Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Espero que estén bien al recibo de la presente. Los que estamos aquí tenemos cuerpo de viernes. Esa cosa mustia que se nos pone, ¿verdad? Pero, miren, intentaremos superarlo. Y estoy seguro que lo vamos a conseguir. Después de que ahora le recuerde que es 16 de septiembre del 2016 y que este fin de semana es... va a hacer honor a su nombre de verano, especialmente en la mitad sur, Canarias, Ceuta, Melilla, quizá algunas nubes en la mitad norte y en Baleares, pero temperaturas que suben y un fin de semana más o menos agradable, más o menos agradable. Todo lo contrario que la odisea que han vivido en Indonesia unos españoles, uno de ellos ha fallecido, En la explosión de un ferry en Bali. La policía de Indonesia ha confirmado esta madrugada la muerte de una española, una mujer de unos 30 años, ha muerto en el hospital, y otros tres españoles heridos, uno de ellos operado esta noche de una fractura en el cráneo como consecuencia de una explosión a los 10 minutos de iniciarse la travesía y el incendio posterior, debido posiblemente a un cortocircuito cerca del depósito de combustible en un ferry en el que viajaban 35 pasajeros, la mayoría británicos, también alemanes, franceses, italianos y suizos. En cuanto podamos tener más detalles de todo ello, se lo vamos a ir contando. Ayer fue un día interesante, como todos últimamente, son días que vivimos vertiginosamente. Ayer concretamente supimos que 741 millones de euros se habían malversado, según el fiscal anticorrupción, en el caso de los ERES durante una década continuada en Andalucía, ERES falsos, y que responsable de ellos son determinados actores de la política andaluza del Partido Socialista, particularmente significados de todo este tiempo. Es decir, por explicarlo más fácil, ayer supimos que el fiscal pide 6 años de cárcel para José Antonio Griñán y 10 años de inhabilitación para Manuel Chávez por el caso de los ERES, por haber gestionado cientos de millones de ayudas sociolaborables a su libre albedrío, fuera de los controles, fuera de los canales habituales. Concretamente, 741 millones de euros. 741 millones de euros son, en fin, si la matemática no me falla, bueno, si no le falla al iPhone, que es el que ha hecho la operación, 125 mil millones de pesetas. Estamos hablando de 125 mil millones de pesetas. Es decir, del número uno en el ranking de corrupción en España. No estamos hablando de blanquear 1.000 euros. Estamos hablando de 125.000 millones de pesetas. Dinero para agradar a propios y, desde luego, nunca a extraños, fuera de la órbita de las amistades o de la militancia o del voto cautivo del Partido Socialista en Andalucía. No son 1.000 euros blanqueados. Los ERES es un procedimiento que tienen las administraciones, la Junta de Andalucía también, y desde luego no todo el dinero de los ERES de la Junta de Andalucía se ha malversado, ni mucho menos, solo esta cantidad. Son mecanismos que tienen las administraciones para ayudar a las empresas en momentos delicados que tienen que hacer regulaciones de empleo, para garantizarle a esos trabajadores una seguridad y para garantizar también la viabilidad de esas empresas, que a lo mejor con menos trabajadores pueden seguir adelante. Es decir, es un mecanismo razonable. El problema es cuando se desvía, a través de cauces no contemplados, parte de ese dinero para otorgárselo a quien no tiene derecho a ello. Incluso la gente que tenía trabajo, ¿qué es lo que pasaba? ¿Dónde está la injusticia de los seres falsos? Que muchos andaluces en paro no pudieron acceder a ese dinero porque no hubo publicidad. No se dijo, era un dinero que se manejaba opacamente y con el que se benefició a quien no tenía derecho a ello. Incluso a quienes tenían trabajo, como les digo, pero eran amigos. El problema, ahora algunos querrán buscarlo en que el fiscal no haya esperado después de las elecciones vascas y gallegas, pero eso es una anécdota. Créanme ustedes, una anécdota ante la acusación que en este momento se lleva por delante o que pone en serios aprietos, después esto se tiene que sustanciar. Y efectivamente un tribunal puede decidir, pida lo que pida el fiscal anticorrupción, que el señor Chávez y el señor Griñán son inocentes de lo que se les de lo que les acusa el fiscal. Pero, en fin, la acusación es severa. La defensa de Chávez y Griñán, que está realizando todo el socialismo andaluz, es la defensa de decir que son dos hombres honrados y que no se han llevado nada. Yo afirmo eso también. Es más, díganme dónde está el fuego. Díganme dónde está el fuego. Yo pongo me saco lo que ustedes quieran y lo pongo encima del fuego. Pero es que no estamos juzgando eso. No estamos juzgando que Chávez y Griñán se hayan llevado un solo duro. No se han llevado nunca, jamás, un duro. Jamás. Ah, indíquenme el fuego, la plancha, la brasa, lo que quieran, la chimenea. Es que no se está acusando de eso. Se les juzga por hacer la vista gorda sabiendo lo que se cocía. Es decir, por no atender los avisos de la intervención. Claro, esto, miren, el escrito es muy, muy interesante, el escrito del fiscal, porque detalla cómo se manejaron millones de euros durante una década, al margen de los procedimientos establecidos. Y los que van a juzgar lo sabían, y no hicieron nada por evitarlo. Es evidente que este asunto tiene muchas derivadas. Desde luego ha tenido consecuencias, sino pocas. Miren, los seres se han llevado muchas cosas por delante. Han sentado en el banquillo a los principales gestores del socialismo andaluz. Han creado un terremoto en el Partido Socialista en estos lares. Ha acabado con la amistad de dos hombres como Chávez y Griñán, una amistad de muchos años. Y ha dividido además al Partido Socialista en cuando menos dos bandos. Y ya si me apuran todos ustedes, ahora mismo este caso tiene más derivadas políticas, porque efectivamente, digamos que pone el marcador en empate, aunque ya me explicarán ustedes si es comparable, los 1.000 euros hipotéticamente blanqueados de Rita Barberá con los 125.000 millones de pesetas que estamos hablando fraudulentamente utilizadas. Pero bueno, en las dimensiones, porque quién sabe lo que nos oculta la operación Taula, luego habrá que hablar de ella con algo de tranquilidad. Pero sobre todo tiene otra derivada, que es que este golpe debilita un poco a Susana Díaz. Hace más difícil solucionar el bloqueo político, al menos durante unos cuantos días. Luego llegarán las elecciones gallegas y vascas y, en fin, y esto se va a sustanciar de otra manera. Pero es el comentario, es la noticia, es el alcance del día de hoy este, que ayer conocíamos y que va a tener notables consecuencias hoy, al menos en los canales informativos y en los comentarios y análisis que vayamos a realizar, al menos nosotros, a partir de las 8 de la mañana. Ahora conocemos otras noticias en estos titulares.
Esta madrugada ha sido noticia Hillary Clinton, que ya está de nuevo en campaña. Ha regresado con la promesa de no abandonar, con ataques a Donald Trump, al que considera un elemento peligroso. El magnate prefiere hablar de economía y de su salud, al parecer excelente, salvo por el exceso de peso y el colesterol, y según dice, tiene mucha testosterona. En Galicia hoy la madre de Diana Kerr va a declarar ante un juzgado sobre la custodia de su hija menor. Se ha suspendido la declaración prevista para hoy sobre la desaparición de Diana. Ayer además se hacían públicos los últimos WhatsApps de la joven.
¿Tú qué me estás contando?
Ayer no me estás contando.
¿Qué eres? Ah, no, es un grupo. ¿Qué?
Y esta noche en el Teatro Real sonaba esto. Público y orquesta cantaban el cumpleaños feliz en el Teatro Real a la reina Letizia. Cumple 44 años y lo ha hecho pues en el Teatro Real en el estreno de Otelo de Giuseppe Verdi. Son algunos de los asuntos destacados de esta jornada de viernes. Y en deportes hoy vuelve la Liga y Juan Antonio Alcalá. ¿Qué pasa con el Cholo Simeone? Menos tiempo, más dinero, podríamos resumirlo. Buenos días.
Buenos días, es una noticia importante, sí. Menos tiempo y más dinero. Va a ganar más, pero el Cholo Simeone reduce su contrato con el Atlético de Madrid. Tenía un contrato que se publicitó a los cuatro vientos cuando se firmó en el pasado mes de mayo hasta el año 2020, el proyecto Atlético 2020. Ese contrato se ha revisado recientemente y ahora solo tiene firmado hasta el año 2018, es decir, esta temporada y una temporada más. Intentaremos aclarar en los bloques de deportes de Herrera en COPE el porqué de este movimiento del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid. Además, esta mañana, resultados de los tres representantes españoles anoche en la Europa League, en la segunda competición continental. Batacazo del Athletic Club de Bilbao en Italia, Sassuolo 3, Athletic Club 0, Villarreal 2, Zurich 1 y Standard de Lieja 1, Celta 1, en lo que era el regreso del Celta a Europa 10 años después. Y noticia importante es Alberto Contador, ficha para la próxima temporada por el equipo norteamericano Trek. Su objetivo principal va a ser intentar luchar el próximo verano por ganar de nuevo el Tour de Francia.
Quédate porque vamos a hablar, tú que eres tan cool, tan fashion y que te encanta tanto la moda. Sabes que hoy comienza oficialmente lo que se llama Mercedes-Benz Fashion Week.
Voy para allá en cuanto acabe.
Bueno, es una buena ocasión para saber qué ropa pretenden que nos pongamos la próxima primavera-verano y para hacernos algunas preguntas. ¿Qué supone la moda para nuestro país? ¿Qué supone para la economía española? Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. Si usted es de los que se quedan mirando con estupor a los zagales que llevan ahora los pantalones como encogidos, enseñando los tobillos como si fueran a buscar coquinas, escuche con atención. IFEMA acoge desde hoy y hasta el próximo martes la Mercedes-Benz Fashion Week. Hay que dar el nombre del patrocinador porque si algo se mueve en este tipo de eventos, además de los ropajes, es el dinero. En 2015, la moda supuso el 2,8% del PIB de España y el 4,3% del empleo. Ayer, como avance, abrió fuego Desigual, una de esas grandes marcas españolas que como Inditex o Mango se han comido el mundo en los últimos años. Siguiendo su ejemplo, muchas otras empresas están consiguiendo datos espectaculares a pesar de la crisis. Poca broma con empresas como Bimba y Lola que con 10 años de vida ya facturan 100 millones de euros, o qué decir de Goco, dedicada a la moda infantil y que en una década ya había abierto más de 200 tiendas. En eventos como el que hoy comienza, los diseñadores intentan convencer a críticos profesionales y a chicas como esta.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, seguro que algunas de vosotras ya habéis visto por las redes sociales que esta semana estuvimos en la Fashion Week Madrid. El primer día fuimos un poco por libre, disfrutando de todo aquello, y el segundo día formé parte del jurado a mejor diseñador y a mejor modelo revelación.
Los blogueros cada vez tienen más importancia. Si se ponen o hablan bien de algo, eso se traduce en mayores ventas. El caso es que la edición de este año reúne a 41 creadores españoles, desde Agatha Ruiz de la Prada a Roberto Torreta, pasando por Felipe Varela, Juan Joliva o Leandro Cano. Habrá ausencias como la de David Delfín y grandes expectativas como María Escoté, una de las diseñadoras de moda entre los famosos de medio mundo. Lo cierto es que los que les gustan estos araos se lo pasan pipa. Desfiles, eventos patrocinados y experiencias visuales para recordar, por ejemplo, lo que se acaba de ver en Nueva York.
Es genial, bueno, podemos ver el desfile en 360 grados para los que no pudimos ir a Nueva York, poder disfrutar como si estuviéramos en primera fila de toda la colección.
Nos cuentan que la moda ya no se conforma con ser ética y justa con el tercer mundo. Vamos hacia tejidos y tipos de producción orgánicos e incluso veganos. Claro que lo que preocupa a los lingüistas es otra cosa. Con motivo de la Fashion Week, vamos, la semana de la moda, la Fundeu ha publicado una entrada para pedirnos que no abusemos de front row, backstage, resin, the middle of the river y todas esas palabrejas inglesas que siempre, siempre tienen equivalente en español.
Vamos, que Alcalá, en vez de llamarle cool o fashion, le diríamos que elegante eres, ¿no? Algo así que moderno.
Bueno, yo digo cool y luego voy al backstage del Fashion Week.
Gracias, Sergio y Alcalá. 6 y 14, 5 y 14 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días.
En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
16.694.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
39.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Duro escrito de la acusación de la Fiscalía Anticorrupción en el caso de los ERE de Andalucía pide 6 años de prisión para José Antonio Griñán, 10 años de inhabilitación para Chávez por prevaricación. Y en el PSOE, sorpresa, no esperaban que la Fiscalía se pronunciase antes de las elecciones vascas y gallegas. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El PSOE andaluz expresó la confianza en la inocencia de Manuel Chávez y de José Antonio Griñán al tiempo que transmitió su sorpresa ante la fecha elegida por la Fiscalía Anticorrupción para presentar su escrito de acusación, pues para hacerlo tenía de plazo hasta el 15 de octubre. En un comunicado de 5 puntos incidieron en la honestidad de los expresidentes de la Junta, dos personas que, según plasmaron negro sobre blanco, no se han enriquecido personalmente en el ejercicio de sus responsabilidades públicas. Al tiempo, el partido aplaudió su generosidad asumiendo sus responsabilidades políticas. De esta manera, dijeron respetar la petición del Ministerio Público, pero no compartir su opinión. Tanto es así que evidenciaron su deseo de que todo se aclare cuanto antes, resplandezca la verdad según asevera, y paguen los verdaderos culpables.
El Partido Popular apoyaba anoche las Cortes de la Comunidad Valenciana un escrito firmado por todos los partidos en el que se pide a Rita Barberá que deje su escaño en el Senado. COPE Valencia, Santi Pacheco, buenos días.
Buenos días. Anoche, y por unanimidad del Parlamento Valenciano, se aprobó una declaración en la que exigen a la senadora territorial Rita Barberá que devuelva su escaño en la Cámara Alta. El presidente del Gobierno Valenciano, Ximo Puig, hablaba abiertamente de representación ilegal e ilegítima.
Es una representante ilegal, ilegítima. Rita Barberá es una representante ilegítima porque no representa al pueblo valenciano como hoy esta tarde se ha puesto de manifiesto. Esta Cámara la eligió y esta Cámara ha decidido quitarle toda su confianza. Y por tanto, para los valencianos y las valencianas, Rita Barberá no nos representa.
La declaración de anoche no tiene consecuencias legales, ya que el acta pertenece exclusivamente a Barberá, pero los partidos que conforman el tripartito valenciano ya anuncian que van a sondear la posibilidad de introducir algún tipo de modificaciones legales, tanto en las normas autonómicas como en las estatales, para tratar de hacer posible la revocación de un cargo en situaciones parecidas.
Artur Mas está a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados por haber convocado el referéndum del 9 de noviembre. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña rechaza que las decisiones judiciales sobre esta convocatoria sean una causa política. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau están más cerca de sentarse en el banquillo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña haya confirmado la acusación. El alto tribunal ha desestimado los recursos de apelación de las defensas. Con esta resolución se confirma la presunta comisión de los delitos de desobediencia y prevaricación por haber organizado el simulacro de consulta del 9N hace 2 años. La exvicepresidenta Joana Ortega, a través de su cuenta en Twitter, ha dicho que permitir que la gente opine no puede ser delito.
Y pese al bloqueo político, la economía española avanza. El Fondo Monetario Internacional mejora sus previsiones de crecimiento económico para nuestro país en su próxima reunión. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
En su próxima reunión del mes de octubre, el Fondo Monetario Internacional mejorará las previsiones económicas de España pese al bloqueo político.
We think real GDP growth in the second quarter.
Según Jerry Rice, el portavoz del Fondo Monetario Internacional, el Producto Interior Bruto Real en el segundo trimestre del año ha sido más fuerte de lo esperado en España. Esto será reflejado, decía, en las proyecciones revisadas que se presentarán en la reunión anual del Fondo en octubre. El Fondo Monetario Internacional no ve en este momento un impacto negativo en el crecimiento por la incertidumbre política y cree que la fuerte recuperación económica continúa apoyada en las reformas llevadas a cabo y en lo que definió como vientos externos favorables. Eso sí, según el Fondo, a medio plazo el crecimiento se va a moderar por el débil aumento de la productividad, el alto endeudamiento y el elevado desempleo.
Pero de momento el Fondo Monetario Internacional elevará el crecimiento de España para 2016 por encima del 2,6%. 6 y 19, 5 y 19 en Canarias. En un instante nos vamos a Galicia.
Herrera en COPE. Con Herrera en COPE La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Espero que la vida les vaya bien. Ya saben que aquí madruga Dios le ayuda, y más si madrugan un viernes, que es un día malaje y desagradable como pocos, porque llega el fin de semana y, oiga, eso ya es meterse en esas bodegas esas bodegas húmedas, ¿verdad?, de la soledad. Es una cosa terrible. Bueno, ya llegará el lunes. De momento este fin de semana es bueno, es de verano, es un fin de semana con temperaturas agradables. Y diríamos que sol en casi todo el país, ¿no? Desde luego sol, pues en Canarias, Ceuta, Melilla, Baleares, algunas nubes, prácticamente en los dos tercios de la península. Digamos que en el norte habrá algunas nortes, ¿no? Alguna nube en predominará por el Cantábrico y por Galicia, pero bueno, tampoco muy grave. Bueno, pues saben, damas y caballeros, que hoy es el día en el que, una vez más, volvemos a este asunto de los seres falsos. Los seres falsos, ese carrusel de corrupción que se montó en la Junta de Andalucía, y que desde luego ahora tiene que depurar responsabilidades. Está demostrado que 741 millones de euros fueron malversados. Ahora hay que demostrar en un juicio lo que dice el fiscal. El fiscal dice que una serie de altos cargos del PSOE andaluz y de la Junta de Andalucía fueron responsables, desde luego invigilando, cuando menos, de todo ello. Es decir, de que 741 millones de euros no se canalizaran a través de lo que decía la reglamentación, el ordenamiento legal, para ayudar a las empresas con necesidad de permanecer vivas, y a los trabajadores que tenían que salir de esas empresas, que para eso son los ERES. Bueno, pues una serie de ERES, no todos los ERES han sido falsos en la Junta de Andalucía, ni mucho menos, simplemente 741 millones de euros, pero bueno, estamos hablando de 125.000 millones de pesetas, que es que, por si no nos hacíamos con cargo de la situación, fueron desviados para complacer a amigos, a propios, a militantes o al voto clientelar. Es lo que dice el fiscal, y efectivamente esto ahora tiene que demostrarse, que el señor Griñán y el señor Chávez son merecedores de lo que pide el fiscal, que son 6 años de cárcel para Griñán y 10 de inhabilitación para Manuel Chávez. ¿Por qué? Dice que se lo llevaron, que robaron dinero, que no, si no dicen nada de eso. Dicen que hicieron la vista gorda, sin más. Es decir, a Griñán le acusa de malversación, destinar dinero público a fines distintos de los que debe emplear, y prevaricación, que es haber dictado resoluciones injustas a sabienda de que lo eran, y a Manuel Chávez de prevaricación. Dice que ellos no tomaron ninguna decisión que pusiera freno al procedimiento. Ellos podrán decir, es que no lo sabíamos. Pero el fiscal dice, sí lo sabían, porque había informes de la intervención que le tenían que haber llegado a ustedes. Bueno, también José Antonio Viera, Antonio Fernández, Francisco Vallejo estarían entre los acusados. Y ahora todas las derivadas que ustedes quieran. Efectivamente, esto tiene que llegar a juicio y esto tiene que sustanciarse en una vista en donde un tribunal decidirá. Y puede que decida que no, que estos señores no son culpables de eso porque no pudieron enterarse, por lo que fuera. Tienen derecho a la defensa y supongo que la defensa articulará este argumento. Oiga, yo no sabía nada de esto y no lo podía saber. Y en ese caso caería la pena en aquellos que sí se sabe que manejaron el dinero en destino finalista. El que cogía el dinero, aquí le va a caer todo a Javier Guerrero, Francisco Javier Guerrero, ¿no?, que era el director general de la Junta. Es decir, cogía y decía, mira, toma, una ayuda para ti. Oye, que a lo mejor era muy humanitaria, que a lo mejor era, pero no era la ayuda a la que tenían derecho los demás andaluces, que no pudieron llegar a ella porque no había publicidad sobre ese dinero y porque además ese dinero estaba destinado a quien seguramente no tenía derecho a él. Reacciones. Hombre, las reacciones, pues la que hubiéramos tenido todos si fuéramos compañeros de Chávez y Griñán, que son dos buenas personas, por cierto. Es decir, son honrados y no se han llevado ningún duro. Bueno, pero eso ya lo sabemos todos. Chávez y Griñán, yo, desde luego, particularmente no dudo de su honradez. Pero lo que se juzga no es eso. Lo que se juzga es un tanto al régimen andaluz de 30 años de poder del Partido Socialista, donde cundía la sensación de que, bueno, todo se podía hacer, aunque fuera muy bien intencionado en algunos casos, todo se podía hacer y todas las normas, porque tenían el favor del voto, el favor del voto continuado en Andalucía, que lo siguen teniendo, por cierto, ¿eh?, como hemos visto. Reacciones a las reacciones. Pues ahora mismo el Partido Socialista lamenta la fecha elegida por Anticorrupción para presentar su escrito de acusación. Tenía plazo hasta más tarde, pero lo ha hecho ahora. Dice, es que luego resulta que hay elecciones dentro de una semana. Bueno, pero ¿qué más da? ¿Pero qué más da? Si el asunto tiene tal envergadura que antes, después de unas elecciones, en medio de unas elecciones, va a tener una trascendencia notabilísima. ¿Cómo no va a tenerla? 741 millones de euros. Si tiene trascendencia Rita Barberá, a la que se le dice, deme usted explicaciones por haber blanqueado 1.000 euros, ¿qué trascendencia no va a tener haber despistado para fines que no eran los preceptivos 125.000 millones de pesetas? ¿Qué es de lo que se habla en los ERES? Bueno, también esto alguna complicación trae porque digamos que el sector de Sánchez dentro del PSOE siempre puede decir que el susanismo queda un tanto tocado con todo ello. En fin, pero ya le digo, esto son equilibrios de luchas de partido que indudablemente tienen trascendencia en la vida cotidiana de todos nosotros, porque a lo mejor la lucha del partido, si la gana más Susana que Pedro Sánchez, pues hay más facilidad para un desbloqueo político o no. Bueno, en fin, estas son otras cosas que nos ocupan esta mañana, en donde la verdad hay varias, incluido algunos datos económicos interesantes, o la investigación sobre el caso Taula, la operación Taula en Valencia, que avanza el juez instructor. Ayer levantó el secreto sobre la pieza principal. La investigación de la UCO implica a Francisco Camps y varios exconsejeros. Francisco Camps ha manifestado que piensa querellarse contra los agentes de la UCO si es necesario, que él absolutamente no tiene nada que ver con casos Taulas ni con contactos con nadie. En fin, las investigaciones irán depurando y veremos la depuración de responsabilidades cuál es. Por cierto, que se tranquilicen los amiguitos de Jueces para la Democracia, de esta colección de cuantistas, que ahora la tiene tomada con Grande Marlaska, porque Grande Marlaska dijo en este programa, cuando Servidor le preguntó qué le parece la designación de Conde Pumpido para instruir este caso de Rita Barberá, y contestó Grande Marlaska: hombre, creo que no creo que deba generar desconfianza y por lo tanto no voy a hacer manifestaciones. Bueno, ¿cómo se han puesto los niños? ¿Cómo se han puesto? Por favor, dudar de la imparcialidad de Conde Pumpido, que es miembro de Jueces para la Demagogia, claro. ¿Cómo que dudar de la imparcialidad de Conde Pumpido? Vamos a ver, ¿alguien duda aquí que si un exfiscal general del Estado con el PP, con todos los partidarios de los gobiernos que son los fiscales generales del Estado, pasa que algunos como Cándido Pumpido ya se desatan, fuera a juzgar algo relacionado con un senador del PSOE? Bueno, hasta los de Jueces para la Democracia, hasta todos estos cuentistas de Jueces para la Demagogia estarían poniendo el grito en el cielo. Señor, las cosas que hay que oír. Sony 39, vamos a escuchar todas las noticias del día en titulares.
La policía de Indonesia ha confirmado esta madrugada la muerte de una española en la explosión de un ferry en Bali. Otros 3 españoles están heridos. todo indica que se debió a un cortocircuito cerca del depósito de combustible. Anoche también se registró en la localidad barcelonesa de Esplugues de Llobregat el que parece ser el último caso de violencia doméstica. Los Mossos localizaron en una vivienda el cuerpo sin vida de una mujer y a un hombre que presentaba algunas heridas. Los vecinos habían alertado de una pelea en el interior. En Francia, las manifestaciones contra la reforma laboral terminaban con graves disturbios y con enfrentamientos con la policía. Los incidentes se han saldado con 62 personas detenidas y con 15 policías heridos, dos de ellos graves. Otro de los protagonistas de las últimas horas, el expresidente de Brasil, Lula da Silva. Llorando, Lula se ha defendido de las acusaciones de la fiscalía. Dice que si se presenta alguna prueba contra él por corrupción o lavado de dinero, él mismo se entregará en la comisaría. Y hoy sale a la venta el nuevo iPhone. La locura por este teléfono se ha desatado ya en algunos países como Australia. España es uno de los 23 países en los que se podrá ver hoy largas colas de gente esperando a comprar el teléfono de Apple. Y dos citas más para hoy. Comienza el Festival de Cine de San Sebastián y en Madrid también comienza la gran cita de la moda en España, la Fashion Week. Y yo a Juan Antonio Alcalá lo veo ya a por el iPhone. Y,
tengo
por supuesto,
cita,
a conocer
en,
lo último de la
tengo
moda.
Cita en Apple a las 12 del mediodía. Bueno, a la una.
Bueno, vuelve la Liga esta noche. En la Europa League anoche, bueno, resultados dispares.
Bueno, hubo de todo, hubo efectivamente de todo. Una victoria, hubo un empate y una derrota. Los tres equipos españoles en la Europa League, en la segunda competición continental, que ayer también alzó el telón, como el martes y el miércoles lo hizo la Champions. Batacazo del Athletic Club de Bilbao en Italia. Sassuolo 3, Athletic Club 0. Victoria del equipo del Villarreal en el Madrigal, Villarreal 2, Zurich 1, el Zurich, seguramente uno de los rivales más débiles de su grupo de clasificación, y en el regreso del Celta a Europa 10 años después, era un día importante ayer en Vigo, aunque el equipo jugaba fuera, Standard de Lieja 1, Celta 1. Es solamente la primera jornada de la fase de grupos en la Europa League. Por cierto, el equipo de José Mourinho, que es el Manchester United y que este curso no juega la Champions, sino que juega esta competición, la Europa League, perdió en Holanda, Feyenoord 1, Manchester United 0. Bueno, te cuento lo de Simeone. No es, evidentemente, no es lo habitual en el mundo del fútbol. Un jugador, un entrenador, amplía sus contratos habitualmente. En este caso, el Cholo Simeone reduce el contrato con el Atlético de Madrid. Es un contrato que se extendía hasta el año 2020, que se anunció con cierta trompetería en su momento, en la pasada primavera, el proyecto Atleti 2020. Ese contrato se ha revisado recientemente y ahora el Cholo gana más, es el técnico español mejor pagado, pero el compromiso es solamente hasta el año 2018. Es decir, esta temporada que está en marcha y la siguiente en la que el Atlético de Madrid abandona el Calderón y se va a jugar al Estadio de la Peineta. Simeone, como saben todos los oyentes, tuvo un montón de dudas después de perder la final de Milán, la final de Champions con el Real Madrid. 4 años hasta el 2020 le parecían muchos en un mundo tan incierto y tan volátil como el del fútbol y el de los entrenadores, y se ha recortado de 4 más a solamente 2 más. No significa que en el año 2018 se vaya a ir. Existe el compromiso más o menos verbal por ambas partes de seguir unidos, pero significa que en el año 2018, dentro de 1 año y medio, algo más, Simeone decide si se queda o si se va.
Creo sobre todo que el club está en un momento de crecimiento absoluto. Elijo estar donde estoy, eso seguro, porque estoy convencido de que el club va a seguir creciendo.
Sigo siendo transparente, me ven bien, estoy contento. Tenemos un estadio hermoso por poder ver el año que viene, así que espero poder estar ahí.
Y él lo quiere inaugurar, ese nuevo estadio.
Lo va a inaugurar, eso será dentro de un año. Uh-huh. Y cumplida esa temporada en la Peineta, el Cholo decidirá. Queda en todo caso constancia de que es un movimiento muy poco habitual en el mundo del fútbol. En el fútbol y en la vida. Tú amplías contrato hacia adelante, en este caso se reduce el contrato del 20 al 18. Buena noticia también esta mañana, Alberto Contador ficha por un buen equipo ciclista, el equipo norteamericano Trek. Se pone como gran objetivo Contador ganar la próxima edición del Tour de Francia. No sé yo. Y desde la 1 de la tarde, el equipo español de Copa Davis, con Rafa Nadal a la cabeza, se enfrenta a India. Si gana España esta eliminatoria durante viernes, sábado y domingo, el equipo español, que está ahora mismo en segunda división, volvería al lugar que le pertenece, el grupo mundial de la Copa Davis, que durante muchos años ganó de forma magnífica el equipo español.
Pues muchas citas deportivas para el fin de semana, de las que estaremos muy pendientes, Alcalá. 6 y 44, 5 y 44 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del 739 celebrado ayer, la combinación ganadora ha sido
2, 14, 15, 18, 20, 32 y 33. Reintegro 2.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Vamos a echar un primer vistazo a la prensa, a los nombres, a los protagonistas del día que aparecen en el kiosco y los ha repasado José Antonio Araquistain. Buenos días, Araquís.
Buenos días, Paloma. Pues Chávez y Griñán, sus rostros ocupan, por ejemplo, la portada de ABC después de conocerse que la Fiscalía pide para Griñán 6 años de cárcel y 10 años de inhabilitación para Chávez. El Mundo dice que el fiscal cifra en 741 millones de euros el botín del PSOE por los ERE y ABC destaca el silencio de la presidenta andaluza, Susana Díaz, ante una acusación que compromete a la Junta. Rita Barberá y las diferentes opiniones en el PP sobre si debe o no renunciar a su escaño en el Senado. La Razón dice que el PP se suma a la moción de las Cortes Valencianas que le piden el acta. Apunta El Mundo que los dos PP vuelven a chocar por Barberá y El País dice que líderes del PP exigen a Rajoy más contundencia con Barberá. Artur Mas, también protagonista del día en los periódicos, a un paso del banquillo. La Vanguardia titula: Mas y dos exconsellers serán juzgados por el 9 de noviembre. La Razón apunta lo dicho por el Tribunal de Justicia de Cataluña. El desacato de Mas al convocar la consulta no tiene precedentes en Europa. También protagonista Hillary Clinton, la candidata demócrata que ha vuelto esta noche a la campaña tras superar su neumonía. Es la imagen de portada hoy en El País, que indica que a menos de 2 meses para las elecciones, Donald Trump está más cerca en los sondeos. Y las lluvias, protagonistas hoy en los periódicos. La Nueva España de Oviedo abre con las inundaciones en la comarca de Avilés, con fotografías ciertamente espectaculares de varias personas en lancha por el centro de la ciudad de Avilés ayer.
Bueno, pues lluvias que hoy van a continuar también en Asturias y en Cantabria. Además de estas noticias que les venimos contando, hay otras que nos llevan ahora, nos acercan a Oviedo, Mallorca y Zaragoza.
Aquí en Asturias se acaban de cumplir 112 años desde que Pedro Pidal y Gregorio Pérez, el Cainejo, alcanzaran por vez primera la cima del Naranjo de Bulnes, el Urrieyu, como le llaman los asturianos al emblemático monumento rocoso de los picos de Europa. Y ha sido ahora cuando una niña de tan solo 5 años, Alicia Vega, en una cordada acompañada de sus padres, Alfonso y Elena, alcanzaba la cima en una ascensión por la cara sur del pico. Alicia llegaba cansada y sin fuerzas, pero ha hecho historia en el alpinismo. Ha sido tal vez la más joven escaladora en lograr hacer realidad un sueño, presenciar desde los 2.519 metros de altura del Urrieyu la grandeza de la madre naturaleza.
Aquí en Mallorca, los vecinos del municipio de Llucmajor respiran más tranquilos después de que la Guardia Civil haya detenido a un joven de 24 años como presunto autor de un centenar de pinchazos de ruedas. El alcalde de la localidad reconoce que los ánimos en el pueblo ya se han calmado un poco. Son muchos los afectados que veían al levantarse cómo las ruedas estaban pinchadas. Una escena que volvían a encontrarse al día siguiente o tan solo unas jornadas más tarde. Y es que durante este verano este chico había intensificado su actuación. Hay personas que encontraron en una semana hasta 5 ruedas pinchadas en su vehículo. El arrestado ya fue detenido hace 3 años por hechos similares.
El próximo 8 de octubre, COPE Zaragoza recibirá del Ayuntamiento de la capital el reconocimiento de hija predilecta, una distinción que llega cuando la emisora cumple 55 años. Viene a reconocer su destacada y continuada labor informativa local y su labor social en la defensa de los valores del humanismo cristiano y de los más desfavorecidos. Es también un reconocimiento a los más de 300 trabajadores que han pasado por COPE Zaragoza durante estos años. Esta medalla se entregará el día del pregón, que da comienzo a las fiestas del Pilar. La candidatura fue propuesta por el Grupo Municipal del Partido Popular y aprobada por unanimidad en la Junta de Portavoces del Consistorio.
Pues enhorabuena a nuestros compañeros de COPE Zaragoza por este reconocimiento. Dani Trigo.
Hola.
Y en Herrera en COPE, bueno, nos quedan muchas horas.
Desde luego que sí.
¿Qué vamos a contar a lo largo de la mañana?
Muchas sorpresas, desde luego, para recibir el fin de semana. Mira, a partir de las 8:30 hablaremos de la situación política en España con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y también con nuestra mesa de analistas en la que hoy se sientan Jorge Bustos, Nicolás Redondo Terreros y David Gistau. Gistau, por cierto, que a partir de las 10 de la mañana será el encargado de mantener el duelo musical de los viernes.
Uy, eso no me lo pierdo.
No, desde luego, para no perdérselo con Carlos Herrera. Y después,
los dos extraños duetos de hacer.
Cantante lírico, productor, manager, en fin, Carlos Marín nos visita para contarnos sus influencias musicales.
¿Gistau será rockero? ¿O será más de pop? ¿O será...? No sé.
Pues
yo le veo un poquito rockero.
Yo no me lo pierdo a partir de las 10 de la mañana.
Bueno, veremos a ver esto hasta, bueno, más allá de las 12 y pico, la 1 de la tarde, Herrera en COPE. Sí. 6 y 49, 5 y 49 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy comienza el Festival de Cine de San Sebastián, edición número 64. Se van a proyectar 200 películas. Van a pisar su alfombra roja estrellas como Hugh Grant o Mónica Bellucci. COPE San Sebastián, Usúa, Bilbao.
Cargado de estrellas. Así comienza hoy el Festival de Cine de San Sebastián en una edición, la 64, muy fuerte y con buen cine, como destacaba su director José Luis Rabordinos.
Creemos que hay una edición muy fuerte. Hemos conseguido tener un ramillete de actores y actrices muy poderosos y de directores. Y bueno, pues estamos muy contentos que esto podamos ofrecerlo el año de la capitalidad.
200 películas se verán durante estos días en San Sebastián, una edición que contará entre otros con la presencia de Sigourney Weaver, Ethan Hawke, Richard Gere, Hugh Grant o Mónica Bellucci.
Es viernes, llega Más Cine, todos los estrenos de la semana. Sefi García.
Los hombres libres de Jones.
No pienso morir para que se hagan ricos vendiendo algodón. Queda mucho por lo que luchar.
Matthew McConaughey es el granjero sureño que levanta a su pueblo para independizarse de la Confederación, basada en un hecho histórico. 15 años después del exitazo vuelve Bridget Jones.
Estoy embarazada.
¿Quién es el padre?
Es de Mark.
Hay un 50% de posibilidades.
¿Hicisteis un trío?
En clave de comedia relata un nuevo episodio de la azarosa vida de Bridget, esta vez con bebé. Y la de ciencia ficción se titula Morgan.
Está creada por bioingeniería con ADN sintético.
Los habitantes de esta casa corren peligro. Es necesario eliminarla.
Dirigida por Luke Scott y producida por su padre Ridley, cuenta la historia de una joven creada artificialmente que acaba de padecer un ataque de ira. Una reflexión sobre la ética de la biotecnología.
A las 8:30 llegará nuestra mesa de análisis, pero ahora lo que llega es la primera reflexión de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo.
El caso de los seres falsos, organizado desde dentro de la Junta de Andalucía, fue un saqueo con reparto, como suele ocurrir cuando hay poder y dinero. Organizaron una trama de despacho para regar a familiares, amigos, simpatizantes y demás cercanos. Una manera de gobernar sentada en el banquillo de los acusados el año que viene. Dos presidentes autonómicos que suman 23 años de poder absoluto. Dos presidentes del PSOE. Con el aquí no pasa nada, o nadie se atreverá con nosotros. No se les acusa de llevarse ellos el dinero a sus bolsillos, sino de ser injustos en sus decisiones, malversando el dinero de los demás. Se repartió para mantener una red de clientes y, por lo tanto, el poder. La jueza Alaya se enfrentó a ese poder. 7 años después, sabrá si sirvió para algo.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más.
Bueno, no digo nada. Camilo VI, que cumple 70 años.
¿Y tú sabes dónde los va a cumplir?
¿Dónde los va a cumplir, Carlos?
Bueno, los va a cumplir con su familia en su casa, pero el lunes 26 estará aquí.
¿Qué
en este
me estás contando?
Sí,
bueno,
sí,
cántame
sí.
Un poquito, Herrera.
Vivir así es morir de amor, y por amor tengo el alma herida.
Tú sabes que esta es una de las canciones más pinchadas. Yo cuando pincho esta en mis sesiones, mis actuaciones, se llena la pista.
Tú creo que tú me has visto bailar esta canción, ¿no?
Sí, exacto.
Exacto. Y yo a ti.
Porque además es de estribillo cantable.
Bueno, ¿eh? Esto es de repetir una y otra vez, se lo sabe todo el mundo. Ahora en el coche, ahora mismo en el coche, los que estén tomándose el café están cantando con nosotros también.
Siempre se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora.
¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?
Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia.
El gran Camilo VI, feliz 70 cumpleaños, querido amigo. El lunes 26 aquí en este programa a partir de las 11 de la mañana. Ahora, con permiso, noticias.
Herrera en COPE.
Estar informado. 106.